suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Está fuerte, ¿eh? ¿Quieren saber quién de ustedes tiene lo que se requiere para ser jefe? ¿Y quién le va a tener que chambear? Examen sorpresa.
Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y la gran Rebeca Muñoz, una super coach. Ok. Sí, ¿me dan una pluma, por favor? Saquen papel y pluma, cuenta bien.
Venga, ahí okay. Te va, te la presto.
Sin más, honestamente, niñas, Rebeca, niñas. No hagas trampa.
Sí,
no,
sin hacer adelante. Trampa y rápido y sin pensar. Solamente okay. Una pluma. Sí o no. Sí, sí o no. No la piensen, ¿ok? Ahí les va. Van 15 preguntas. La primera, venga. Cuando me enfrento a una tarea o un proyecto desconocido, lo veo como una oportunidad para aprender. ¿Sí o no? Punto. Sí. Dos, busco activamente retroalimentación para mejorar mi desempeño.
Cero.
Tres, cuando algo no funciona, soy capaz de ajustar rápidamente mi forma de actuar.
Sí.
Cuatro, cuando surge un problema, me interesa entender la causa raíz y no solamente corregir el error.
100%.
Sí, estoy enferma con eso.
Cinco, habitualmente considero cómo mis decisiones impactan a otras áreas o procesos.
Sí, por cierto.
Para ahí. Esto de cuando surge un problema me interesa entender la causa y raíz, no solamente corregir el error. Claro, es una obsesión.
Es una obsesión. ¿Sí? Entonces ponle esa hija y ya.
Quiero entender quién lo hizo.
Exacto. ¿Cómo, con qué lo hizo?
¿Cómo lo mato?
No. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque lo que le digo a mi equipo, si no entendemos eso.
Claro.
No estamos corrigiendo la raíz del problema.
Es correcto, ¿no? Es correcto, estás así resanando.
Y entonces no me quieren decir quién fue, porque creen que me quiero volar al responsable.
Que
no.
Va a haber muertos.
Quiero entender,
claro,
cómo pensó, cómo lo hizo, qué
esa
hizo
persona
y qué los llevó a eso.
Exacto, no, para corregir.
Fine, perfecto. Muy bien. ¿En qué me quedé? Ya me
vamos a las seis.
Vamos a las seis. Seis. Pienso en las consecuencias futuras de mis acciones y decisiones.
¿Cómo?
O sea, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Siete, las personas suelen tomar en cuenta mis opiniones, aunque yo no tenga autoridad formal. Ocho, logro generar colaboración entre personas o áreas con intereses diferentes.
Sí.
Nueve, puedo persuadir a otros utilizando argumentos y confianza sin necesidad de imponer. Diez,
se puede usar cualquiera de las dos
pero
estrategias.
Sí,
según.
Se puede uno imponer o se puede uno argumentar sí, y ganar claro. Confianza.
¿Qué era el 10, no? 10, mantengo la calma cuando enfrento presión o situaciones difíciles.
En veces sí, en veces no.
A según diría Lindita. 11, sí. Recibo críticas o retroalimentación sin ponerme a la defensiva.
Pon ahí no.
Y tú también pones no. Pones no.
Me dio tos.
Pon no.
A ver, ya, pónganse atención las dos. 12, mis emociones rara vez afectan negativamente mis decisiones profesionales.
100% no.
13, dedico tiempo a desarrollar o enseñar a otras personas.
Sí, 100%.
Ay, voy
sí.
A tener ahí un tema, fíjate. Bueno, luego, 14, busco crear procesos o herramientas que faciliten el trabajo de otros. Y 15, me preocupa dejar mejores equipos, procesos o resultados de los que recibí. ¿Cómo? ¿Ok?
Me preocupa dejar mejores equipos.
Ahí les va.
Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, miren, no es que yo los quiera martirizar,
pero
es que esto es una escuela. La vida es una escuela y cada trabajo es una escuela.
Sí, sí.
El tiempo que ustedes trabajen conmigo es una gran oportunidad para aprender y se lo lleven al siguiente trabajo.
Claro.
Sobre todo para que no me dejen en mal. Van a decir, este cuate trabajó con Marta de Baile y trabaja bien cochino. No.
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 Esa no es mi escuela.
Esa no es mi escuela.
Claro.
Exacto.
Ahora, muy fácil. Van a sumar todas sus respuestas afirmativas, ¿ok? Es decir, cada sí es un punto, cada no es cero, ¿ok? Los nos no cuentan, los sís es un punto. Entonces, fueron 15 preguntas. Voy súper rápido, no se preocupen. Si alguien no lo puede hacer ahorita, puede entrar a mi página rebecamc.com y ahí está el test y también en mi Instagram, @ Rebeca Munoz, está ahí.
Ok, ¿cuánto sacaste, Rebeca?
13.
¿13 qué?
13 sís y 2 nos.
Ok, mentiste en el examen.
No, estás
yo tengo
loca.
11 sís y 4 nos.
¿Cuáles son tus nos? A ver.
Solo como por
sí, echar perdón, chisme. Que tú a no ver, lo hagas.
No, espérame, me equivoqué en la 12.
Perdóname. Yo haga, ¿cómo? No a ver. Tiene que ser lo tuyo.
Cuenta bien, Marta.
A ver, espérame.
Entonces, Marta tiene un test.
¿Pienso
de
en las
20.
Consecuencias futuras de mis acciones y decisiones?
Sí, no. Sí,
pues puse que no, pero ¿tú crees que sí?
Yo sí pienso que yo sí.
Muchas veces, no.
No,
muchas, muchas no, pero no. Bueno, no sé si generalmente, pero muchas veces no.
Busco activamente retroalimentación para mejorar cero. Mi desempeño. Cero.
Cero. Cero. Eso sí, no.
Tú pusiste
yo,
no.
Yo puse no.
¿Qué o otro sea, no tengo?
Yo puse
¿cuál otro no?
¿Recibo críticas o retroalimentación sin ponerme a la defensiva? Cero.
Yo puse no.
Yo también puse no. Entonces tengo tres.
No, perdóname. Mis emociones rara vez afectan negativamente mis decisiones, sí, rara vez.
Sí, de veras, toca ya. Toca
ya. Jamás mezclo ninguna madre afuera, si troné, si se murió, si no sé qué, con acá adentro. Okay. Nunca.
Nunca. Bueno, pues también las emociones aquí adentro sí, también tengo, afectan decisiones.
Tengo 12
¿eh?
Sís y 3 no.
Ok, ahí les va. Okay. Entonces, toca ya tú ya. ¿Lista?
Ya,
ok, buenísimo. Okay, ok, ahí les va. De 13 a 15 respuestas afirmativas. Tienen un alto potencial de liderazgo y de poder seguir creciendo en una organización. Uh-huh. Tienes muchas de las conductas que las organizaciones suelen identificar en personas con potencial para asumir mayores responsabilidades. Ok, uh-huh. Eso fue de 13 a 15. Ahí les va. De 10 a 12 respuestas afirmativas tienen potencial en desarrollo. Tienes bases sólidas, pero existen algunas competencias que aún no son consistentes en tu comportamiento. Era okay. Lo que decían. O sea, generalmente lo hago, pero a veces sí. Se me resbala, ¿ok? De 7 a 9, respuestas afirmativas, potencial moderado. Es probable que destaques tu capacidad técnica, pero necesitas fortalecer competencias de liderazgo. Y menos de 7 respuestas afirmativas, pues digamos que hay una...
Usted ponga atención al tema.
Pero no vayan ni al baño, ¿ok? Uh-huh. Zona de desarrollo prioritaria para seguir creciendo en una organización. Actualmente tu enfoque está más orientado a la ejecución individual que a la influencia a la visión y a la construcción de capacidades de otros.
Porque, la pregunta antes de irnos al corte es... ¿Cómo conocen a alguien muy inteligente?
Claro, capaz, muy trabajador. Ahí te va. Es tan buena persona, tiene tantos años en una organización. Y Marta, te voy a hablar de alguien que tú y yo conocemos, una directora general, que en alguno estábamos tú y yo en la misma reunión, cuando me dijo, es que ya le toca subirla como directora porque ya tiene muchos años.
No hay manera.
Como si por tiempo... fuera lo necesario como para poder crecer. Pero pues no, una persona que es muy trabajadora y muy buena persona no es lo suficiente para poder crecer en una organización.
Oye, pero trabaja cañón.
Pero sí, y es tan comprometido.
Pero lleva años, Rebeca.
Y es tan lindo.
No, y sabes que es una persona súper leal.
Súper cumplido, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Hoy las organizaciones, y no me voy a extender mucho en ese tema, mucho más sustentado en las habilidades que se necesitan como liderazgo para poder crecer en una organización, no solamente las habilidades técnicas y la lealtad a una organización son necesarias para poder crecer. Hoy hay competencias, 5 competencias que podemos abordar el día de hoy para que vean, si quieren seguir creciendo en una organización, que pongan lo atención que solamente en esas 5 competencias. Y diría mi mamá, de mí te vas a acordar cómo de repente el potencial va a comenzar a surgir.
Acabamos de hacer un examen para ver quién de ustedes tiene lo que se requiere para ser un jefe. El examen lo pueden rescatar en
rebecamc.com.
Ahí está el examen. Uh-huh. Pero Rebeca Muñoz, una extraordinaria coach, va a hablar de las 5 cosas que observa una empresa en un empleado para ver si lo va a poner a la cabeza de un equipo, si lo va a volver jefe. A ver si ustedes tienen lo que se requiere. Primero.
Sí, porque te voy a decir una cosa. Hay 4 habilidades que es importante, lo voy a hacer súper rápido, que todo ejecutivo o ejecutiva debe de poder tener para poder desarrollarse de una manera eficiente en cualquier organización. Habilidades técnicas, comerciales, conceptuales y humanísticas. Y muy rápido lo voy a poner. Habilidades técnicas son todas aquellas habilidades que te permiten, valga la redundancia, hacer técnicamente tu gestión. Si eres un abogado, pues saber de leyes. Si eres un contador, saber de las actualizaciones de la contabilidad. Si eres un dentista, bueno, de eso se trata. Entonces, habilidades técnicas, habilidades comerciales es, por supuesto, vender, prospectar, dar servicio de venta y posventa. Y no solamente hacia la parte externa, sino también internamente. Todos vendemos ideas, todos nos vendemos a nosotros mismos. Tenemos que negociar, tenemos que hacer una actitud de tener de venta y posventa, es un servicio. Pues bueno, entonces eso es importante. Otro tema son las conceptuales, que también ahorita en el test que estábamos hablando, hablábamos de la capacidad de ver cómo tus decisiones no solamente afectan tu área o tu gestión, sino comienzas a afectar, y no afectar quiere decir mal, las diferentes áreas de una organización. Y finalmente, las habilidades humanísticas, las habilidades blandas, en donde estamos hablando de inteligencia emocional, liderazgo y comunicación. Seguramente ustedes han visto personas que técnicamente pueden ser muy poderosos, pero sus habilidades humanísticas son muy malas. O sea, no se saben relacionar, no saben negociar, son... totalmente, a lo mejor ellos hacen todo y no permiten que los demás hagan las cosas. Hay personas, de lo contrario, que pueden ser muy buen relacionamiento, muy buena capacidad de conocer a todo mundo, pero técnicamente no son poderosos. Y hay gente que puede tener una gran capacidad de gestionar individualmente en su área, pero no se preocupa por lo que está más allá. Entonces, estas cuatro habilidades son un previo a las cinco competencias que hoy te lo suplico, ve por una pluma y si no, regresa a este programa las veces que necesitas para que te pongas a apuntar.
A ver.
Hay cinco competencias que hoy las organizaciones están buscando, no solamente en la parte técnica, sino en habilidad, digamos, de gestión. La primera, sí o sí, y van en ese orden, ¿ok? Aprendizaje y adaptabilidad. Es la competencia número uno, Marta Tocaya. Yo lo he visto muchísimas veces en donde hay gente dice, no, es que yo ya me la sé todo, es que soy un experto, no, es que yo me la paso estudiando. Cuando tú dices, ya me la sé todo, te estás deteniendo para poder seguir creciendo y desarrollándote en un área y sobre todo lo que tenga que ver con tu área. Son personas que las que tienen esta competencia que normalmente están aprendiendo continuamente. Pueden desaprender, fíjate, esta habilidad es muy interesante, aprender a desaprender para reaprender. Es un poco como vaciar el vaso para llenarlo de agua fresca. Es poder desaprender prácticas que son obsoletas y poder adaptarse a los cambios. Bueno, ¿qué está pasando ahora con inteligencia artificial que pareciera que es el coco de la historia? Bueno, hay gente, y verdad, yo la semana pasada estaba en un evento y todavía yo decía, ¿quiénes de aquí en el auditorio? Éramos 200 personas. Yo les decía, ¿quiénes de aquí todavía no usan la inteligencia artificial? Increíble, hubo personas que todavía levantaron la mano. O sea, ¿cómo es posible que haya una persona que no estén utilizando inteligencia artificial? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias observables de esto que les estoy hablando de aprender a desaprender para reaprender? Esta capacidad de aprendizaje. Son personas que aprenden rápido, buscan la retroalimentación de lo hice bien, si va por ahí, ¿cómo lo harías tú? Buscan poder aprender de los demás, se recupera de los errores y sobre todo, esto es muy importante, ponte buzos si me estás escuchando, dime sí o no. Asume proyectos desconocidos. Hay personas que dicen, yo soy muy bueno porque ya me la sé.
Sí.
¿Qué tanto en un nivel organizacional mediano alto? Dices, yo me la aviento, a ver cómo va, yo aprendo, yo negocio, yo investigo, pero me la aviento. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda competencia se llama pensamiento estratégico, que es la habilidad conceptual de la que estábamos hablando hace ratito. Es alguien que tiene la capacidad de ser responsable de un equipo haciendo, no solamente haciendo una tarea, sino haciendo varias tareas. Tiene la capacidad de ver más allá de lo que le es común y le es natural, ve sistemas, ve conexiones, ve mucho más allá de lo que digamos,
de lo obvio,
y de lo que está más cerca a él o a ella. No, esto es lo que hablamos hace rato, Marta, cuando estabas haciendo tú el test. No solamente ve el resultado, sino se da tiempo de decir por qué esto no salió bien. ¿Qué fue lo que causó que no llegáramos a la meta, la producción? ¿Qué fue lo que hizo? Importante, fíjense bien. Busca la causa, no tanto al culpable. Por supuesto es importante saber quién lo hizo y por qué lo hizo mal para poderlo
corregir
y enseñar, ¿ok? Importante, y enseñar, no matar. Y pero no solamente ve el resultado, sino se va hacia atrás. Busca las causas e incluso a la persona que se equivocó, en el test lo hablábamos, busca enseñarlo. busca decirle, mira, esto no sucedió y no sucedió por A, por B o por C. Ahora, pónganse buzo porque hay personas que les enseñas y les enseñas 2, 3, 5 y no funciona. Entonces, Jack Welch incluso decía que tenías como 2 oportunidades para enseñar a las personas y que si aún así pues no le sube el agua al tinaco, pues bueno, pues ya sería interesante poder decir qué va a pasar con el futuro de esa persona. Pero tampoco es enseñarlo una y otra vez y que cometa el mismo error. Uh-huh. Ok, ¿cuáles son las conductas observables de una persona que tiene la competencia de pensamiento estratégico? Anticipan problemas, conectan información que es dispersa, o sea, a veces que no es lo más obvio, ellos tienen la capacidad de poder unirlo. Piensan a largo plazo, esto es importantísimo. Las decisiones a corto plazo, la gente que piensa en un corto plazo y toma decisiones en eso, seguramente va a tener errores y malestares en el largo plazo. Porque hay algunas decisiones que tienes que tomar a largo plazo, aunque ahorita en el corto plazo sean dolorosas o sobre todo no sean tan rentables como tú los esperabas. Entonces es importante eso. El largo plazo para esta competencia es fundamental. Y también comprenden el negocio más allá de su área. Aquí, bueno, me encantaría compartirles que en mi experiencia muchas veces he visto, como saben, trabajo en formación ejecutiva empresarial, somos una escuela de ventas, pasan 8,000 alumnos por nuestra escuela por año y de repente la gente le dice, oye, ¿y quién de aquí está en ventas? Pues yo, ¿y quién de aquí está en finanzas? Pues nadie, y en recursos humanos nadie, o estoy con otra área. Y no ven como que la empresa sea parte de su sistema. Es como, pues qué, pues yo soy de ventas, pues qué, pues los de recursos humanos, no, pues que los de logística lo hagan o que los de producción que lo hagan. Ese pensamiento estratégico te lleva sí o sí a pensar como tu área, el área en la que estés, seguramente va a repercutir en la gestión de los demás.
Claro.
Vamos a la tercera competencia, importantísima, bueno, es que todas me encantan, influencia y liderazgo sin autoridad. Esto es bien importante. Una persona que tiene liderazgo y ese potencial para crecer, que las empresas lo ven como para un futuro candidato a poder ser responsable de un área, son personas que tienen la capacidad de influir en los demás. Uh-huh. Sin autoridad. O sea, no tiene que ser el jefe de alguien como para poder hacer que las cosas sucedan. Y hoy, más que nunca, Marta, en muchas organizaciones, sabes que tengo la oportunidad de poder trabajar con muchas organizaciones multinacionales, cada vez más el rango de autoridad es más corto. O sea, y hay mucha interacción entre áreas en donde casi de porfis me ayudas y no hay uh-huh. un vínculo organizacional o de organigrama que haga que las personas tengan que hacer algo. Entonces, esta competencia se vuelve cada vez mucho más valiosa porque es una competencia crítica para alguien que aspira a poder liderar a un equipo. Y sobre todo, es esta capacidad de, a lo mejor ustedes lo han visto, de como de movilizar personas antes de recibir un cargo. Eso es importante. Uh-huh. ¿Cuáles son las conductas observables de estas personas?
Movilizar gente antes de que siquiera te
le
nombren.
Den el cargo.
Sí.
Eso es importante. O sea, la gente las escucha, las sigue, están pendientes de ellas. Las conductas que hacen estas personas que tienen esta competencia es genera credibilidad. Son personas que cuando estás hablando con ellas, dices, yo no sé, pero yo le creo a ella o a él y lo que me dice me hace sentido, ¿no? Es sostenible. Esta credibilidad es sostenible, no es en picos. Pónganse buzos, porque hay algunas personas, yo también lo he visto con mis 20 años de coaching que llevo. Bueno, pues hay gente que tiene como sus bandas y de repente no es sostenible. Esto es importante. Construye relaciones a largo plazo. Las personas que tienen influencia y liderazgo sin autoridad construyen relaciones, tienen una habilidad para generar relaciones públicas extraordinarias. Uh-huh. Y no solamente son transaccionales o porque me llevo con Perenganito o con tal persona, porque me conviene por en este momento, sino las sostienen. Por favor, subrayen esa palabra, sostenerlas durante el tiempo. Y logra colaboración con otras áreas. Tienen, fíjate que complicada es esta frase, pero es un no sé qué sé yo, que hace que las áreas puedan coincidir, que no les pese trabajar juntas. Entonces, uh-huh. bueno, sin duda, esta es una de las competencias más poderosas. Y aparte, no solamente para la parte de profesional, sino también para la parte con tus amigos, con tu comunidad, con tu familia. Este tema de liderazgo es importante. La cuarta competencia de las cinco que vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, tenía que hablarlo, inteligencia emocional. Sí o sí, tenía que hablar claro. Inteligencia emocional.
Híjole.
Y, por supuesto, y una palabra, Marta, que a ti y a mí nos encanta, que se llama autogobierno.
Hijo, qué preciosidad.
Soberanía emocional. Estoy evolucionando a soberanía emocional.
A ver, ¿qué es soberanía?
Soberanía,
emocional.
Autosoberanía emocional. Especialmente, entre más arriba estás en una organización, muchas veces te lo he dicho, Marta, y en algún momento lo platicábamos tú y yo en unas sesiones de coaching, en donde entre más arriba estás, más solo estás. Y entonces no puedes cabildear con
bonito,
nadie.
Porque ella es la dueña y autora de que las águilas vuelan solas.
No vuelan emparvadas.
No vuelan
emparvada. Es la verdad, porque entre más arriba estás, no puedes tener como un consenso con alguien. No le puedes decir, estoy agobiado, ¿cómo lo voy a hacer? Y no porque no puedas, sino porque la emocionalidad que conlleva estar arriba de una organización, al frente de un equipo, y no porque seas el CEO internacional, primo de los Power Rangers, sino a lo mejor tienes un equipo que estás aprendiendo a ser jefe o jefa ahorita. Y dices, Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, esta soberanía emocional es básica para poder seguir adelante. Y lo que hablaba ahorita con mi tocaya es tomar decisiones de una manera emocionalmente sólido y objetiva. Por supuesto, surge una pregunta. ¿Cómo reaccionas bajo presión? Cuando estás realmente bajo presión, ¿cómo reaccionas? ¿Emocionalmente tienes esta soberanía emocional de la que estamos hablando? ¿O sales corriendo, gritas, te enojas, ya mataste a dos,
lloras,
ya le escupiste, ya le echaste la culpa a alguien más? Sí. Tú nunca eres el responsable de lo que está sucediendo. Bueno, las personas que tienen esta solidez en la inteligencia emocional son personas que manejan muy bien la presión, escuchan activamente, escucho y subrayo, escuchan activamente, regulan sus emociones y reciben el feedback sin ponerse a la defensiva. O sea, cuando alguien te dice un feedback, dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que por aquí no va. Bueno, pues como tú quieras. Y hay gente que se pierde. O sea, realmente la perdemos ahí. Bueno, pues ellos no. Y entonces, bueno, se quedan, mantienen esta estabilidad emocional que es importantísima. Y finalmente, la quinta competencia que hoy en día, de verdad se los digo con la mano en el corazón, muchas organizaciones están buscando. Yo he acompañado a muchos ejecutivos y equipos de alto desempeño a poder desarrollar estas cinco habilidades en sus ejecutivos, es orientación a construir y a multiplicar. ¿Qué cosa, Marta, con esto?
A ver.
Orientación a construir y a multiplicar. Y esto es muy fácil, ¿eh? Y lo voy a decir clarito y sencillo, aunque digan que, ay, Rebeca, lo duro que es, no me importa. Porque esto es muy fácil. En una organización, si no sumas, restas. Si no estás multiplicando, estás dividiendo. Es la verdad. Hay gente que es equipo y hay gente que es equipaje. Y la gente que es equipaje no sabe multiplicar, no sabe construir. Tiene que tirar lo que hizo el otro para entonces yo construir sobre lo mío. Entonces, esto ya no es sostenible. Esto ya no se puede. Las personas que buscan construir sobre lo que hay, con lo que tienen, con el equipo, con la situación, con el jefe, el gobierno, esas son las personas que realmente valen la pena en una organización. Entonces, por supuesto, ellas buscan desarrollar personas, documentan procesos, cuestionan de una manera creativa e innovadora, fomenta que haya gente que las puedan suceder cuando ellas se vayan. Están buscando es cuando yo ya no esté, ¿quién va a ser capaz de poder ocupar mi posición? Son personas que dejan legado, son personas que cuando se van la organización dice, caray, ¿cómo la dejaron ir? ¿Cómo se nos fue? Les duele a una organización cuando se vayan. Estas personas, sin duda, se vuelven una estrategia de retención de talento importantísimo. Claro. La gente que sabe desarrollar.
Así, escogen las grandes compañías, ¿quién va a ser el siguiente jefe? La pregunta es, ¿ustedes tienen lo que se requiere?
Claro, sí, ya están listos.
Exacto.
Que se hagan sin mayor cosa, que hagan una autoevaluación. O sea, sí, no.
Claro.
Y si no, no es para azotarse, sino realmente ya tenemos que ponernos a trabajar.
Exacto. Bueno, y pueden trabajar con Rebeca. A ver, ¿tienes algo próximamente?
Ay, sí, yo súper rápido hablando de temas. Vamos a iniciar un workshop de ventas este 13 de julio. Son solamente 5 clases. Los lunes de 4 a 6 de la tarde vamos a hablar de cómo poder generar mejores resultados comerciales. Si a ti te interesa, en mi Instagram está toda la información. Son 5 tardes de 5 lunes para poder hablar de cómo poder vender más y sobre todo volverse mucho más rentable en las organizaciones.
A ver, entonces, ¿dónde está toda la información?
Lo pueden encontrar en mi Instagram, estoy arroba Rebeca Muñoz Cornejo, está también en formaejecutiva.com, también en mi página rebecamc.com, y allí está toda la información.
Todos los que estén en ventas.
Todos estén en ventas, y también los que no, y también los compradores, cada vez más los compradores están formándose en habilidades comerciales. Muy interesante, ¿eh? Que el comprador sepa de ventas.
La reina del coaching, la reina del coaching, Rebeca Muñoz, así es en todas sus redes, el libro Elige Positivo, las 8 leyes de la inteligencia emocional, y si la necesitan en su vida, pues ya saben.
Todos los lunes en Resetea tus Límites.
En el podcast Resetea Tus Límites
todos los lunes. Ya llevamos más de 100 episodios y muy bien, muy contentos.
Para que se inspiren, cuentavientes, a hacer su mejor versión. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. El marcador Argentina-Austria en el minuto 89 sigue 1-0 favor Argentina después del gol que nos hizo favor Messi de anotar. Échale buenas vibras a Austria, por favor.
Pues sí, sigamos.
Y nos vemos el resto de la tarde en redes. Adiós.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.